Siglia, el presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación, Mario Negri, que es de la Unión Cívica Radical Córdoba, va a estar aquí en la ciudad de Posadas este lunes 8. Va a tener reuniones con la dirigencia del radicalismo y también va a establecer algunos contactos con distintas organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Y lo tenemos en línea justamente al diputado Mario Negri. ¿Cómo le va, diputado? Buen día.
Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, igualmente, gracias por atendernos. Diputado, cuéntenos un poquito en qué va a consistir esta visita que va a realizar aquí a la ciudad de Posadas.
Bueno, para mí es una alegría inmensa y venir a la Fundación Plácido Nocilla, primero no solo por los años que tiene, sino por un prestigio que han cuidado mucho y que han conservado, y además porque tengo muchos deseos también de verlo al doctor Barrio Arrechea, de quien tengo una gran estima, cariño y un enorme respeto. Pero fundamentalmente también tomar contacto en general con Misiones, a provincia a la que me gusta tanto, quiero, que tiene muy buenos legisladores también nacionales, algunos integran el interbloque mío, el que yo presido, y hablar un poco de lo que nos pasa a los argentinos, saber a dónde vamos, o por lo menos intentar saberlo entre todos, ¿no? Y ver cómo colaboramos y cómo tratamos de recuperar las economías regionales que pasan por un momento también de depresión, ¿no?
Mario, Sergio Fernández lo saluda. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, Sergio, ¿cómo está?
¿Y qué le cuentan los legisladores nacionales por Misiones sobre la situación que atraviesa la provincia?
No, yo siempre lo he notado muy preocupado. Bueno, Pastori es un tributarista que contribuye enormemente en el interbloque y en el plenario de la Cámara, y los que yo tengo más cercanos, bueno, está Siglia también, pero obviamente muy inquieto siempre, no solo por los problemas impositivos, por las diferencias que existen, por los reclamos frente a la Nación, y ahora estoy muy activo también con el viejo problema que termina siempre el laudo, ¿no?, que es el problema de la yerba, obviamente, pero la verdad que representa muy bien a la provincia.
Bueno, diputado, es un año electoral, hay muchísimo debate con relación a cómo se va a definir finalmente todo lo que tiene que ver con las candidaturas. Usted defendió el rol de la UCR en Cambiemos, y bueno, nos gustaría que nos hable un poquito de eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol que va a tener su espacio político dentro de la alianza que han conformado con el PRO y con la coalición cívica de Lilita Carrió?
Bueno, Cambiemos en realidad fue, yo sé decir, a algunos por ahí no les gusta mucho, fue medio un prototipo, porque no fue una coalición propiamente dicha, así, donde usted dice, bueno, reparto el gobierno, la responsabilidad de la misma dimensión. Obviamente que el radicalismo tiene ministros, integrantes en el gabinete, pero la coalición propiamente fuerte se dio en el Parlamento. Ustedes recuerden que nosotros somos minoría. Hace muchos años que la Argentina no vivió un Parlamento con un gobierno que tenga que lograr consensos, tener las leyes que sean necesarias, que se las vote, y siendo minoría. No llegamos a 90 nosotros, y se necesita 130 diputados para poder sacar una ley. En 2016 le diría yo que fue de una cosecha muy buena, fructífera. El gobierno se le pudieron dar casi todas las leyes que necesitó. Eso significa que hay sectores de la oposición que acompañaron y también la comprensión del gobierno de las modificaciones de los proyectos. Yo le diría que de los 80, 90 proyectos de ley que se aprobaron, el 90% sufrieron modificaciones, propuestas por la oposición. Y estamos hablando de leyes importantes. A veces, claro, frente a la dinámica nos olvidamos, pero desde la salida del cepo cambiario, el arreglo del problema con los holdados, con lo que comenzó el gobierno, que era el problema más serio de cara al mundo, pasando también por una ley de PYME que creo que es la más importante de los últimos 20, 30 años, por la característica que tiene, la reparación histórica a los jubilados, la ampliación de la asignación universal por hijo, llevarla a los monotributistas, aumentarla a 2.800.000 personas más, resolver un problema de federalismo invertido, ustedes lo saben mejor que nadie, acá en la Argentina la nación se estaba quedando con el 74% de los recursos nacionales, solamente el 25-26% iba a las provincias, resolver los juicios de demandas que habían iniciado tres provincias, fundamentalmente Córdoba, San Luis y Santa Fe, el resto no, pero el gobierno decidió arreglarla con todos, el reclamo por lo de las cajas de jubilaciones y la retención que hacía del ANSES. Bueno, un año con dificultades y era como subir el Himalaya en bicicleta prácticamente, de acuerdo a la dimensión de la crisis. Entonces, el Congreso cumplió un rol muy importante. Nosotros habíamos estado muchos años con un Congreso apagado, de manos levantadas nada más, una mayoría absoluta por parte del kirchnerismo. También tenemos que aprender de eso. No le va mal a los gobiernos si no tienen mayorías tan holgadas, porque los obligan a dialogar, a conversar. Eso nos da un grado de madurez superior, nadie se siente dueño de la verdad. Y a nosotros como oficialistas también nos sirvió, porque el gobierno no le puede pedir cualquier cosa a uno. Digo que los gobiernos por ahí se entusiasman mucho, pero no puede, porque nosotros necesitamos que otros nos acompañen. Ahora en el año electoral, siempre los años electorales baja la intensidad del Congreso, se renueva la lista. Ya vamos a entrar en el cronograma electoral ahora. Usted fíjese que después vienen las pasos, la selección de candidatos. No obstante eso, pretendemos superar las 10, 12 sesiones grandes, importantes, que se llevan adelante los años de estas características. Tampoco creo que los resultados finales vayan a modificar grandemente las mayorías parlamentarias. Nosotros aumentaremos diputados, pero no vamos a llegar al quórum propio, así que hay que comerse las uñas, hay que tranquilizarse y buscar acuerdos y tener madurez. En esa la Argentina también aprende sobre los grandes temas y los interrogantes que tenemos, ¿no?
Ahora, diputado, hablando de madurez, hubo una situación, digamos, que a vista de la sociedad no se entendió mucho y que tiene que ver con la candidatura de Elisa Carrió en provincia de Buenos Aires. Finalmente se decidió que Carrió jugara en la capital federal y después también la situación de Lustó. ¿Cómo cree usted que impacta todo eso en la gente? Digo ahora que está comenzando a mirar quiénes van a ser sus candidatos.
Hay cosas distintas y, bueno, yo tengo una relación muy cercana con Carrió porque además integra el bloque desde hace años. Por lo que he conversado con ella, trató de tomar una decisión a lo último personal. Yo personalmente creía que debía ir a la provincia de Buenos Aires, que está la mitad del país prácticamente, pero también la gestión de la gobernadora Vidal es muy buena, está con una imagen muy alta. Decisión a respetar en todo caso, vale ya poco la opinión. Y lo de la capital, hay un problema en el distrito que yo lamento mucho, lo manifesté desde un comienzo. Nosotros desde el radicalismo procuramos que Cambiemos se constituya los 24 distritos, porque nosotros tenemos que demostrar también dar un salto de calidad. Fuimos una alianza electoral necesaria que evitó la dispersión de la oposición, pero a partir de ahí tenemos que ser capaces de demostrar a la Argentina que se puede gobernar, y para eso se necesita mucha legitimidad política, ¿no? Entonces, espero, todavía quedan algunos días, siempre la política bien se levanta las voces, ojalá pueda haber algún entendimiento, eso es a lo que nosotros aspiramos. Conozco mucho también a Martín, obviamente.
Es decir, que hay un mandato de Cambiemos para que en todas las provincias se arme una lista única.
Sí, lo que procuramos es eso. No, nosotros no vamos a obligar, la unidad no se arma a palo, eso lo sabe mejor que nadie. Bueno, Misiones tiene constituido Cambiemos. Lo que procuramos es ahorrar energía y que se busque consenso, buenos candidatos. Bueno, y si no, están las PASO, obviamente, que es un instrumento fenomenal también para resolver democráticamente.
Ahora, Lustó, por ejemplo, puso en duda, ¿no es cierto? Dijo, pero como Cambiemos nació con el espíritu de la renovación, mostrando a la gente que somos distintos. Y ahora no quieren competir en las PASO y quieren poner candidato a dedo. Creo que usted dijo que Lustó estaba fuera de ese espacio. Digo, no. ¿Cómo se le explica eso a la gente, diputado?
No es... Bueno, la verdad, Martín es cierto que tiene otro partido, porque ya fue diputado y compartía la banca conmigo, y él tenía otro espacio, que era ECO, a donde había algunos radicales de la capital que lo integraban, que cuando él aceptó ser embajador volvieron a nuestro bloque. Pero obviamente que eso no inhabilita. Lo que quiero decirle es que formalmente su partido no es que lo integre. Él lo que tiene es una propuesta de una parte del radicalismo muy importante de la capital que propone de que él sea uno de los candidatos. Y bueno, pero no es que yo le saque el cuero.
No, no, pero el debate no es Lustó, digo, el debate es el procedimiento que él denuncia y que es que Cambiemos, bueno, no sí. quiere someterse a las PASO.
No, no es que no se quieran someter, lo que le están diciendo es que su partido no lo integra. Bueno, después, independientemente de la opinión que yo tenga o no, yo trabajo para que las cosas tengan solución. Ese es mi trabajo con 90 diputados prácticamente que son de sectores distintos y aunque no es público, es lo que estoy haciendo.
Bueno, diputado, volviendo un poco al tema de Misiones, va a tener una nutrida agenda. Acá parece que va a estar haciendo diversas actividades. Cuéntenos un poquito el cronograma
que va a desarrollar aquí. Estaremos en la fundación, nos reuniremos con el radicalismo. Estaré, creo que a la noche, en el Círculo Médico, obviamente, que es donde me parece que se hace el encuentro de la fundación. Y conversando también con instituciones, con dirigentes, no tengo la agenda acá a mano, pero sé que bastante movida. Y estaré con el Comité Provincial del Radicalismo, creo que yo siempre tuve admiración, pues bueno, la crisis de la política trajo esa crisis hace muchos años en Misiones, que a nuestro partido lo afectó mucho, y bueno, estoicamente ha buscado recuperar la confianza de los misioneros, y es un desafío que tienen por delante. Espero que cuando uno venga trate de ayudar, que no les meta más ruido, pero así que...
Hablando del partido, diputado, sí. Mucha gente lo que se pregunta es por qué el radicalismo no tiene dentro del espacio de Cambiemos un rol más importante que el que actualmente ocupa.
No es que no lo tenga. Mire, cuando usted hable con dirigentes del partido, quizás yo me caracterizo por la franqueza y no todos tienen que opinar como yo. Yo creo, por eso le dije que hay que dar un salto de calidad después y conversar. A mí no me sorprende porque inclusive después de la decisión de Gualeguaychú, el propio presidente Macri fue el que dijo que no iba a ser un gobierno de coalición, sino que iba a ser un gobierno integrado por los demás partidos. Es decir, que a mí no me corta las venas eso, pero sí creo que después de un tiempo, la verdad también le confieso, yo no pensé que un año y medio íbamos a tener problemas antes, sin embargo los hemos sorteado bien en términos de convivir, venimos de orígenes distintos, con miradas distintas también, y lo hemos sorteado y ahora hay que imponerse el desafío de dar un salto de calidad. El radicalismo integra el gobierno, tiene tres ministros, tiene muchísimos funcionarios, pero a mí no es un problema la cantidad de cargos. A mí lo que me interesa, y creo que al radicalismo le interesa, es que en determinadas decisiones que trascienden, que marcan el camino, un horizonte hacia dónde debe ir el país, de políticas públicas, de educación, de salud, esa lucha contra el flagelo de la pobreza que nos caracteriza por tanta inmoralidad en la Argentina, nosotros podamos estar y participar del centro del debate. Yo participo en las reuniones de gabinete, pero usted me entenderá bien a lo que me estoy refiriendo. Hay un centro de decisiones del poder a donde, obviamente, yo personalmente digo que le haría mucho mejor a Cambiemos. A Cambiemos hay que convertirlo en algo más que un frente electoral y una decisión de gobierno de cambio que la Argentina estaba necesitando. Por lo menos a eso apuesto yo. Y eso no es pérdida de identidad de nuestro partido. Nosotros tenemos valores. Y si le va bien a Cambiemos, le va a ir bien a la Argentina y le va a ir bien al radicalismo. Nuestra identidad está vinculada a la sociedad, a nuestras voces, a lo que proponemos. Y creo que Cambiemos sin el radicalismo primero no hubiera llegado al gobierno. Y creo que nos hace muy bien al equilibrio ese contrapunto de debate abierto que tenemos siempre entre nosotros sobre determinados temas.
Diputado, le quiero preguntar en su opinión cómo impacta la insinuación que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la posibilidad de que se va a excluir en las listas de candidatos este año. Parece que esto deja en offside a Cambiemos, si se quiere.
¿A nosotros? ¿Por qué en offside?
Bueno, eso no, es lo que están analizando muchos analistas políticos, que dicen que con la decisión de Cristina de quedarse afuera, digamos, el que pierde es el partido gobernante, ¿no?
No, yo lo que creo que va a perder, ¿qué? Porque va a ganar otro del peronismo.
No, porque si había una figura, digamos, que era la contracara de Cambiemos, Cristina, digamos, ¿no?
La contracara de Cambiemos es el país que heredamos. Obviamente se simboliza.
Bueno, que lo simboliza Cristina en algún punto.
Sí, pero simboliza fuerte, yo lo entiendo a usted, porque en realidad el peronismo está atravesando una crisis propia de la derrota que siempre ha pasado, que le lleva mucho tiempo organizarse. Yo digo que es como un inmenso outlet, usted encuentra de todo ahí, en ideas, en propuestas. Pero la verdad que es cierto, le reconozco que la oposición del peronismo, aunque algunos no lo quieran, la hace Cristina, la hace por Twitter a la oposición. Más los problemas judiciales que tiene con la Argentina que quedó. Entonces, no veo todavía yo a alguien que encarne, que supere, pero cuando dicen por ahí, no, lo que pasa es que el gobierno le conviene porque polariza con ella, no. Lo que sucede es que el peronismo no resuelve su problema, no es un problema del gobierno. O usted cuando ve los medios nacionales y ve los debates, la cara del peronismo en el Congreso es Kicillof. Y eso no lo inventa el gobierno. Y eso es el pasado de hace 17 meses. Usted tiene el pasado en el presente, para bien, para mal, para lo que quiera discutir, pero está confrontando con el pasado no porque uno lo busque, sino porque el pasado no ha podido ser superado dentro del propio peronismo. Dígame usted qué dirigente del peronismo hoy, hablan de Randazzo, independientemente de las cuestiones personales o no. Randazzo, no sé, no se lo escucha hablar. No tiene una opinión sobre la Argentina. Se cree que sacando fotos la va a sustituir a Cristina en el peronismo. ¿Qué es lo que se está proponiendo de debate para confrontar con el gobierno sobre la Argentina que nosotros vivimos? Y estoy hablando de un gobierno que ha tenido errores, aciertos y una dificultad enorme todavía, y con la economía no puesta en marcha en los términos homogéneos que quisiéramos en el país. ¿Y cuál es la visión? ¿Quién es el que confronta una idea?
¿Ustedes creen que del otro lado del espacio político del gobierno no hay nadie, digamos, que les pueda hacer frente?
No, lo que creo, no, por favor que se entienda bien, no es peyorativo, lo digo bien, creo que hay un vacío muy grande que todavía no encuentra. El Frente Renovador intentó, me parece, en el 2016 cubrir ese espacio, hoy no lo veo ni siquiera en el escenario político, y por otra parte, lo que sí creo que tiene el gobierno al frente, pero por derecha, son los que elevan la voz desde la economía, desde un punto absolutamente ortodoxo que nosotros no acompañamos. Respetamos, son clarísimos con el lápiz haciendo el diagnóstico sobre el déficit y sobre la situación que tiene la Argentina, pero la propuesta que ellos tienen normalmente es cortarte las dos piernas y en todo caso que la gangrena la resuelva vendándotela. Y acá, una política gradual, que es la que eligió el gobierno, obviamente que lleva más tiempo, aparece como más sacrificio. Pero eso es la incorporación de la política a una visión gradual de la economía. Porque si no, usted termina queriendo una política de shock que baje una inflación del 40% al 12% en dos días y que se vayan los gobiernos después. Con esto no estoy defendiendo la inflación, creo que es el enemigo más grande de la pobreza y del salario. Pero el gobierno se impuso un camino que va corrigiendo, que va oscilando. No podemos vivir del déficit permanente ni tampoco del endeudamiento permanente.
¿Y por qué no arranca la economía todavía, diputado?
Yo creo que lo que ha pasado hace dos trimestres, lo que está más parado es el consumo. Esto no es que sea un dato menor. Las variables de la economía, obviamente no los términos explosivos, tienden a estabilizarse con poco de crecimiento durante los trimestres. Los pronósticos aún de los economistas que fueron asesores de Scioli, como ven, muchos llegaron a hablar de un crecimiento de una economía del 5%, el gobierno fue modesto en el presupuesto, puso un crecimiento del 3.2, 3.3, andará en el 3 o menos del 3, no es un crecimiento espectacular. Brasil había caído 4%, ustedes saben mejor que nadie. Durante el 2016 impactó fuertemente en muchos sectores de la economía, nuestras exportaciones, el 80%, usted tiene que pensar que va a Brasil, fundamentalmente en mi zona, en Córdoba, ¿no?, y en la zona central. Ahora, lo que creo que tenemos una situación de economía serrucho, hay lugares en el centro del país, donde la economía vinculada al campo, vinculada a la producción primaria, con valor agregado, la agroindustria, esa tiende a un nivel de recuperación más acelerado que fundamentalmente algunas economías regionales donde la competitividad está un poco resentida. Pero tampoco podemos pretender, con esto no es que uno se resigne, salir en 15 meses de un país que estuvo 12 años, hasta con los ojos vendados, la mitad de ellos sacando hasta las estadísticas. Estábamos fuera del mundo, casi no teníamos reserva. Entonces no es sencillo. Yo entiendo la ansiedad colectiva y le diría que si hay un orden de la preocupación que tenemos nosotros es la pobreza y comenzar un camino, ya no digo eso de recuperar el empleo solamente, la formalización del empleo negro que supera el 30-35% en la Argentina, por eso largó este programa fuerte de incentivo ahora el gobierno nacional, pero pensar que la Argentina por arte de magia, después de haber vivido un globo y una ficción de los 12 años, por lo menos 6 o 7 años, los últimos del gobierno de Cristina, mágicamente va a saltar y va a empezar a crecer explosivamente, me parece a mí que no es hablar con sinceridad, porque las inversiones no vienen en el Concord aterrizadas. Son complejas en un mundo muy competitivo, a donde se trata de negocio y el que tiene la plata quiere ganar y quiere tener previsibilidad y quiere tener reglas de juego claras y quiere saber cuál es su grado de rentabilidad. Entonces, a lo mejor el gobierno, en mi opinión, en el 2016, sobreestimó la salida de la crisis, no dimensionó la profundidad, y era difícil que la gente entendiera que en 6 meses íbamos a estar mucho mejor rápidamente. Ahora, la baja de la inflación ya no se discute. Hay un camino de baja. Lo que se discute es la aceleración de la baja o no. En segundo lugar, creo que tenemos que tener rápidamente una ley de defensa de la competencia porque ha habido abusos que son inmorales de cartelización de precios que golpean en el bolsillo de los que menos tienen. El sinceramiento de tarifa habría que tenerlo. Ustedes han visto los informes que salieron en el día de ayer, lo que se pagaba por megavatios en la época de debido y lo que se ha ahorrado en energía. Pero además teníamos unas asimetrías inmensas en el pago de la generación, es decir, donde uno arma la energía. La capital federal y el Gran Buenos Aires, en parte, los sectores más ricos son los que pagaban menos, con una enorme inequidad de subsidios que treparon los más de 400 mil millones de pesos. En el interior estábamos acostumbrados a que nos corten la cabeza con el costo de la luz. Y sin embargo, eso también le trajo un costo político. A lo mejor el gobierno lo podría haber ordenado de otra manera la salida, puede ser, se puede discutir, pero lo cierto es que de ese camino no podíamos seguir. Entonces, cuando yo le escucho a Cristina ahora, que sale a dar una vuelta y habla, y dice que su gobierno tenía 4-5% de pobreza, recuerden ustedes a Aníbal cuando decía que teníamos menos pobre que Alemania, no teníamos INDEX, y además de eso vivíamos endeudados de la manera que lo hicimos internamente con el fondo propio de los jubilados, me parece que estamos hablando de un país que no guarda mucho reflejo con la realidad, ¿no?
Bueno, diputado, va a ser realmente un gusto poder compartir con usted una charla más extendida. Seguramente cuando tengamos oportunidad de encontrarnos vamos a estar dialogando para luego dar a conocer a la gente que nos escuche, que nos lee también toda la forma de pensar suya, que seguramente para mucha gente es muy interesante.
No, y además porque también hay que hablar del futuro y hay que hablar de la educación en este país y hay que hablar de la vecindad. Tenemos que refundar la vecindad. El mundo se ha dado vuelta pata para arriba. Fíjese usted que desde que asumió el gobierno de Cambiemos hasta ahora ya casi tiene dos mundos distintos.
Es cierto.
El que dejó Obama, el que vino Trump, el que prometió en campaña, el que está haciendo ahora que es distinto. Cambio de mercado.
Hablando del mundo y de su conocimiento de política internacional y la cercanía que tiene allí en la Cámara de Diputados con información que eventualmente nosotros no manejamos, ¿hay una escalada de los kelpers, de los habitantes de las Islas Malvinas, de provocación hacia el gobierno argentino, más allá de los inequívocos síntomas que ha dado el presidente Macri de acercamiento con el Reino Unido?
No, lo que hay es una situación siempre que de base eleva, baja la tensión. Yo creo que no hay que hacer demagogia, tenemos que ser firmes en nuestras negociaciones y ser imaginativos en la salida. Hubo quejas diplomáticas por parte nuestra. Normalmente los vuelos que se incrementaron a Brasil desde Malvinas el último tiempo es difícil, porque por lo general estaban autorizados por ayuda humanitaria, entonces es un poco difícil, y el nivel de tensión con el gobierno de los Kelper también es distinto, pero es un proceso que nosotros no debemos abandonar, que debe ser una política de Estado. Y ahora también Londres vive una situación particular, porque está el Brexit, se separan de Europa, tienen que empezar a ahorrar, tienen un problema, entonces tienen iniciativas de querer rápidamente bajar los costos de lo que les significa mantenerse en Malvinas, y creo que eso debe ser parte de una estrategia nuestra en el gobierno, analizada con mucha inteligencia, porque también nos da fortaleza, obviamente, los foros internacionales, que fue el camino que elegimos hace muchos años, ¿no?
Diputado Mario Negri, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado, es muy amable.
No, un gusto, y espero que ese sacrificio tan fuerte de pequeños productores en su pelea yerbatera y al laudo que se logró, que no es el primero, como siempre, que los que los tengan que cumplir lo cumplan. Me parece que eso va a ayudar también.
Sin duda, claro que sí. No solamente el sector yerbatero, la madera, en fin,
la
producción regional de Misiones, que por cierto se ha visto muy afectada por todo este contexto económico, ¿no? Bueno, diputado, el lunes, lo vamos a estar entrevistando para luego contarle a la gente cuáles son sus ideas. Muy amable.
Un abrazo muy grande, y que sus oyentes no se hayan dormido el sábado.
No, al contrario. Ha sido muy interesante charlar con usted. Gracias. El presidente del Interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Mario Negri.